En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Julián Agulla.
Muy buenas noches.
Iba a decir hijos del rock and roll, un viejo rockero, tú, claro que sí, claro que sí. Y Domingo Delgado, Domingo no le gusta el rock.
Domingo es más de Mozart.
No, soy
que
de
no,
Wagner.
Que no de Mozart.
De Wagner, Wagner es infumable, Domingo.
No, pero es que me he confundido.
¿Qué me estás contando?
Wagner es infumable.
He dicho pero, de Mozart, perdona, Domingo, cuando te tenía que haber dicho de Mozart.
También soy de Mozart. De Mozart y de Wagner.
Y de Mozart y de Wagner.
O sea, pero vamos a ver, pero ¿cómo puedes decir que, por ejemplo, la obertura de Lohengrin es un coñazo?
Bueno, o sea, no. Pero hay cosas que... Últimos años,
el ocaso de los dioses, ¿cómo es?
Bien,
el ocaso. La cabalgata de las Valquirias.
Fantástica.
Y la entrada de los dioses en el Valhalla. Y la entrada de los dioses en el Valhalla. Sí, y sí. Tannhauser.
Tannhauser, una pasada. Pon Tannhauser, Carlos
por
Millán,
favor.
Que está en el control. Sí, pero los últimos años de Wagner... Ya empezó a hacer las cosas muy largas y muy pesadas.
De todas maneras, bueno, hay una anécdota...
El Nibelungo es infumable.
El Anillo de los Nibelungos. Hay,
hombre,
una, hay una anécdota muy buena al respecto, que fue un sevillano...
Pesaído.
Fue un sevillano. Esto no es, ¿eh?
Esto no es, ¿eh? Por favor,
no,
Carlos,
es.
No.
Bueno, pues,
sacrilegio.
Hay un sevillano que le llevaron a Beirut, al Festival Wagneriano, y le pusieron precisamente...
Esto tampoco es Tannhauser,
y
pero bueno.
Y le pusieron le pusieron a ver pues el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Y cuando ya... Aquí está.
Bien, venga, un poquito.
Y ya cuando llevaban 3 horas y media le preguntaron, bueno, ¿y a usted qué le parece? Y dice, no está mal la piececilla, se me está haciendo algo corta.
¡Qué rico, ¿no?
Claro.
Está haciendo corta.
Pero es grandioso, es...
En fin,
es grandioso. Es extraordinario.
Vale, bien, pero que digo que un poco...
Lo que pasa es que, vamos a ver, no se puede... O sea, nadie tiene un nivel al 100% en todas sus obras. Es imposible ser genial siempre.
Y que a veces hay que meter tijera, o sea...
Y verdaderamente, es decir, el nivel de aciertos de Wagner es enorme. Y desde luego supuso un auténtico hito.
Que hasta el propio Nietzsche terminó ya...
¿Sabes?
Defenestrando, diciendo ya, amigo Wagner...
Había una frase del Führer que decía aquello de... Sin entender a Wagner es imposible entender el nacionalsocialismo.
No, pues mira,
y eso le perjudicó mucho.
Hombre, claro,
eso
a Wagner.
A Wagner
le perjudicó mucho porque siempre se le ha asociado con esa ideología.
Sí, sí, con el nazismo, efectivamente, como a Nietzsche
pero
también.
Es
y no.
Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Israel se negó hasta hace muy poco tiempo a tocar a Wagner.
Efectivamente.
Pero evidentemente, oigamos estos compases que son absolutamente grandiosos.
¡Súbelo!
Para acompañar el buen toreo,
nada mejor. Yo cuando veo imágenes de mis toreros favoritos, las veo con esto y
pues
no con el guitarreo.
Oye,
flamenco.
Pues una corrida de toros con un fondo
No hay nada que encaje mejor al buen toreo como
tragedia,
la música
¿no?
clásica.
Efectivamente, sí, sí, además hay mucho de trágico en
ahora,
esto.
Ahora, que suban otra vez.
Yo pensé que iban a cambiar, iban a poner a David Bowie, pero bueno.
Ahora le ponemos un poquito de David Bowie al rockero.
Este momento es grandioso.
Sí. Ahora es el típico momento en el que no apetece hablar
y apetece seguir escuchando
la música.
Sí, pero 6:25.
Es a lo que voy. Que puede resultar
claro. Bueno, otra anécdota wagneriana.
Bueno, sí, breve.
Otra anécdota wagneriana. A los que conseguían una cruz de hierro en el frente ruso se les premiaba con ir a Beirut al festival wagneriano. Y para ellos era un auténtico fastidio.
Hombre, claro, imagínate.
El permiso lo querían gastar en otra cosa.
En otra cosa, claro. La cruz para ti, pero claro. Bueno. Dejemos ya el tema de
bueno,
la música, que aquí hay un programa
Valencia.
Fantástico de Andrés Amorós, música y letra, y no nos vamos a meter ahí, pero... Hombre, ahora ya voy. Bueno, está muy bien. ¿Tienes ahí los carteles de Valencia?
Sí.
Simón Casas Productions, mira.
Bueno,
Simón Casas Productions.
Yo creo que era lo que estaba más o menos previsto.
Más o menos, sí.
Está sí, bien.
Hombre, quizás este año se va a abusar mucho de los manos a mano, ¿eh? Unos contantes, otros sonantes.
Pero está bien.
Haz un repaso
está,
de
está bien
mano,
que se les dé protagonismo a, la, a los
Julio
toreros.
Simón, que es aquel Simón, que nos encantó a todos por lo que conllevaba de, y sobre todo
pero de veteranía. Esa, el de Talavante y Rocarrey también tiene su también, interés. También, sí, también. Está bastante bien. Hay una corrida de Adolfo Martín.
También.
¿Qué te ha llamado la atención, Julián?
No, pues mira, quizá esa composición que a lo mejor esperábamos, pero con esas sorpresas, porque lo primero que se anunció fue ese mano a mano de el Juli y López Simón, que a todos nos gustó, y pero luego cuando saltó el de Talavante y Rocarrey, pues hombre, ¿qué quieres que digamos? Estamos diciendo que hay que dar apertura y que Talavante se avenga también, a que no sea una terna, que no vaya con uno por delante, que se estila tanto ya las figuras. De, no,
también,
no uno
bien.
Por delante, que siempre se ha hecho lo del uno por delante, lo que pasa es que ahora parece que nos suena un poquito peor, pero a lo mejor se hacía cuando la baraja era más corta, ahora hay una baraja extraordinaria de toreros y hay una corrida de Adolfo en la que va a estar Rafaelillo, que yo creo que es también un merecimiento y una medalla que había que ponerle a Rafaelillo el estar en esa corrida. ¿No? Sí. A mí los carteles me gustan, quizá lo único que se abusa mucho de ese encaste,
sí,
está una de Fuente Imbro, que bueno, que nos abre un poquito la de Adolfo, pero luego al final la de El Fandi, Manzanares y Cayetano va a ser de Juan
una
Pedro.
Una cosa que llama la atención es que, bueno, están El Fandi y Padilla, pero están cada uno situados en una corrida distinta. Vamos, que no hay un cartel populista, que era tan habitual en Valencia.
La entrada de David Mora, que yo creo que después de tanto tiempo esperando a recuperarse, que le den entrada en la primera feria, de bueno, la primera sea Castellón, pero que le den entrada en la feria, en esta feria, yo creo que está muy bien.
Bueno, ha habido una polémica este fin de semana, o sea, este fin de semana, esta semana. Estoy viendo el comunicado que envió la Unión de Toros a, en este caso fue al periódico La Razón, ¿no? Pues diciendo que manifestaban, pues en cuatro cláusulas, pues su apoyo incondicional a Paquirri, a Francisco Rivera Ordóñez.
También tiene mi apoyo incondicional.
Bueno, yo voy a explicar una cosa. A mí no me gustó la foto. Ya está, o sea,
no, pero se ha sacado de madre.
Estás acostumbrado a verla como domingo, que estamos acostumbrados a ver esas fotos.
Que estoy acostumbrado a verlas y cosas peores a lo mejor en mi familia, que otros se rasgarían las vestiduras.
Se ha sacado de madre por la sencilla razón.
Se
ha sacado de madre por la sencilla razón de que Rivera Ordóñez es torero. Y lo que era una excusa perfecta para atacar una vez más a la fiesta de los toros.
Pues
Rivera Ordóñez es un profesional del toreo
que conoce perfectamente.
Rivera Ordóñez es un profesional del toreo que conoce perfectamente la peligrosidad de una becerra. Por lo tanto, cuando cogió a su niña, sabía que en ese momento la becerra era inofensiva y que no iba a pasar nada. Y además contrasta ese linchamiento mediático que ha sufrido Rivera Ordóñez con cómo se tapan otra clase de informaciones, porque, claro, no es políticamente correcto airearles. Cuando un niño de los Casteller, al culminar el Casteller, se cae, se parte la crisma,
que nadie
dice absolutamente nada porque entra en juego el asunto del nacionalismo catalán. Y, por lo tanto, de esa noticia apenas se habla y suceden cosas de esas.
Cuando un
deportista hace una insensatez con su hijo, una insensatez de riesgo, nadie dice nada porque el deporte es intocable y está bendecido.
Totalmente.
Y resulta que Rivera Ordóñez, haciendo una actividad muchísimo más inofensiva y donde verdaderamente el riesgo era bajísimo, se le lincha simplemente porque es matador de toros. Ha sido una vergüenza, ha sido un escándalo. Y más cuando ha coincidido en una semana donde ha habido una auténtica tragedia en Vitoria, que eso verdaderamente es... que eso es absolutamente execrable lo que ha pasado en Vitoria.
La Fiscalía de Menores, que no tiene otra cosa que hacer.
No tiene otra cosa que hacer. Vosotros fijaros lo que habrá en Andalucía para ocuparse de la Fiscalía de Menores.
Bueno, a mí
niños
creo...
maltratados, niños abandonados,
de
todo.
Que sí, pero que...
Ha sido una vergüenza.
Igual que me dices lo de los Castellets y toda esta historia, pues te digo que ni una cosa ni la otra.
Pero vamos a ver, Elia.
Pero
mismo,
que no tendría que haberse montado ese revuelo.
Se lleva mucho, claro.
Pero bueno,
lo que pasa es que ha entrado todo el mundo, pero sobre todo han entrado atacando. Y como se ha atacado mucho, pues luego se han hecho todas las cadenas de televisión. Todas han abierto casi, y luego tendremos información o tendremos algo sobre el tema, un tema que, como dice Domingo, hombre, accidentes siempre hay, pero ahora se lleva mucho lo de llevar a los niños en bicicleta, y los llevan con su casco, que yo no lo discuto, y el papá seguro que tan convencido, pero fíjate que el niño que va en la cestita de atrás, pues ve algo que le llama la atención y se vuelve, y pega un mandazo a la bici y se pega un trastazo.
No, no, y el Easy, pueden pasar muchas cosas
pues
con
eso
el
son
Easy.
Accidentes.
Y luego otra cosa, resulta...
Y si se tropieza, dicen, y si se tropieza y se cae, pobre niña. Hombre, yo hubiera visto riesgo si coge a la niña y la lleva de las manitas por el suelo. ¿Cuántas veces, yo no sé si a Domingo se lo habrán hecho, pero a mí me lo han hecho y yo también lo he hecho, coger a un niño con los brazos entre las piernas y darle una voltereta?
Sí,
y alguna vez le dabas con el coscorrón en el suelo y el niño lloraba. Pero bueno, hombre, entra dentro de esas cosas.
En las fiestas...
¿Te han dado coscorrón?
Vamos a ver, en las fiestas de Morata, siendo yo muy pequeño, me cogía a mi primo Paco y me montaba encima de la vaquilla, en plan cowboy. Aquellos tiempos, en los años 70, no pasaba nada. Además, había en las fiestas de Morata estaba la vaquilla de los niños. Estaba toda, estaba las reses de capea grandes para los mozos y luego había una mamona para los niños.
No, ahora van vestidos y se llenaba
el rodo de niños y no pasaba que eso, claro, eso está totalmente prohibido ahora.
Pero
había una vaquilla muy pequeña que era una mamona, se llenaba el rodo de niños. Y no pasaba absolutamente nada.
Pues el cachondeo generalizado con la vaquilla para allá y para acá y el correteo.
Claro,
pero
y no
¿cuántas
pasaba
fotos
nada.
Hemos visto Domingo de montar al niño a caballo para hacerle una foto bonita? ¿Y si se encabrita el caballo? Adiós, niño, para allá, para
pero
arriba.
No, pero luego, además, lo que verdaderamente revuelve el estómago es que todos aquellos que se han escandalizado con la famosa foto de Francisco Rivera con su hija son partidarios del aborto.
Que sí, que no, si puestos
decir,
ya
a jugar... El fariseísmo y la hipocresía no tiene límites en este país.
Pues ni una cosa ni otra,
si a usted,
Domingo.
Si a usted que... le preocupa tanto la infancia, combata el aborto.
Yo
está
el día,
santificado
perdona,
y es un crimen inmundo.
Yo el otro día cuando me preguntaban, que parece que es que además solo te preguntan de toros, que a mí es lo que me enfadó, ¿no? Digo, parece que solo preguntáis de toros cuando hay una polémica de esta, hombre, iros por ahí,
claro,
son muy pesados.
¿Por qué no te preguntan por
los propios
qué
compañeros
te parece
periodistas,
el Juli,
¿no? Claro,
mano a mano con
simplemente
con López
lo que
Simón.
Dije, digo, yo creo que era totalmente innecesario porque es una foto para ti y sabiendo la que se va a liar, ahora dices tú que tenemos que estar callados. Pis que yo paso del Twitter, del Twenty, del Piti,
bueno,
ni del Botín, porque me da igual. ¿Y qué ganas tienes? Perdona, ¿y qué ganas tienes de regar eso, que es cosa tuya y de tu familia? Yo misma tengo fotos que a lo mejor, si se publicaran, de tal, de cual... fotos me refiero de mi infancia y de... pues con familia militar, con tal, y dirían, ¡oh, qué locura! Pues no, si yo para eso soy la menos mojigata del mundo, pero creo que tampoco hay que provocar de esas maneras. Ahora bien, dicho hasta ahí, también os digo que no me gusta ver a un niño en una portada de una revista, porque me parece... terrible, y el niño no tiene uso de razón para que lo estén utilizando de esas maneras, posando, y luego encima cobran por ello, eso es terrible.
Qué bonito tema acabas de plantear. Es decir, Rivero Ordóñez es un personaje detestable, al parecer, porque ha toreado con su niña.
Sí.
Pero en cambio, nadie se cuida de criticar a esos padres que tienen sometidos a sus hijos a una auténtica tortura.
Sí.
Porque son pianistas o violinistas frustrados y quieren que el niño sea una estrella del,
también,
de,
el
del
padre
violino
manager,
del piano.
El padre
no criticamos a esos
daño.
Padres que tienen a sus hijos haciendo deportes absolutamente exigentes desde que anochece hasta que desde que amanece hasta que anochece porque les gusta el deporte a los papás y los
que
niños
sí,
están
que
martirizados.
Que sí, que
eso
sí.
Es una vergüenza. Eso sí que de verdad... someten a la infancia a unas presiones y unas obligaciones que no tienen
como
por qué tener. Y en cambio, como es cultura y como es deporte, son intocables.
Cante, esos concursos que hay con niños.
Yo
al
no
final,
lo soporto, tampoco, ¿ves?
Final,
es que eso
llantina,
mismo estamos
la
igual.
La llantina de
o sea,
al que eliminan, esa se la lleva el niño,
la llantina
claro.
Y que me
esa,
parece
eso,
ya de un
exhibicionismo
de la infancia.
Los que se lucran con sus hijos en anuncios y todo
eso.
Y ahora resulta que el escándalo nacional es que Rivero Ordóñez atore una becerra con la niña en brazos.
Por eso te digo, que igual que me parece lo peor que salgan niños porque tú quieres vender tu vida, véndela como que en esto me dirán algunos, vuelvo a decir, pues mojigata o lo que quieran decir, pero no me parece que un niño tenga que salir en la portada
Oye,
de
por
ninguna
cierto,
revista porque no le ha preguntado a nadie y no va a poder decir
no
ni sí ni no.
No
yo creo en la libertad, pero bueno.
Para cambiar de
espérate,
tema.
Espérate, que está escuchando Diego Sánchez de la Cruz desde hace un rato, digo, oye, pues que se una a la tertulia
bien, bien.
También.
Hola.
Que nos vamos por unos derroteros.
Es que
Diego,
hay
buenas
que hablar
noches.
De Morante,
Diego.
Elia,
buenas
Julián,
noches.
Domingo.
Buenas
¿qué
noches.
Pasa? ¿Cómo estamos? Estamos ya encendidos estas horas, pero es que van por donde quieren, Diego. O sea, yo planteé un tema y al final desbarran aquí mis compañeros.
No sé,
bueno.
No sé cuál habías planteado, pero el que he escuchado desde que me habéis puesto al teléfono, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Y yo creo que la mejor noticia de todas es que a pesar de esa campaña tan absurda que ha sufrido Francisco Rivera Ordóñez, y yo diría por extensión el toreo, porque esto ha sido una se ha aprovechado para atacar contra la fiesta de manera indisimulada, y la Fiscalía de Sevilla ha archivado el expediente. O sea que queda una vez más queda muy claro que la justicia es la mejor forma de pararle los pies a toda esta gente, porque por mucho revuelo que se haya montado, ha bastado unos minutos con el abogado y el torero para que la Fiscalía se lave las manos y diga que aquí no procede tomar ningún tipo de acción contra el torero.
Que sí, que sí, pero que si es una cuestión de ética, que es en el campo en el que estamos, ¿no? Un poco de la ética o de la moral con respecto a la infancia, Diego. Mi reflexión, y con esto acabo, es esa, ¿no? Que igual que podíamos criticar eso porque está en peligro la integridad de esa niña tan pequeña, pues yo qué sé, me está viniendo a la cabeza la propia, pues esta señora que se acuesta con todo el mundo y lo dice porque le gusta además y se vanagloria de ello, ¿no? Está Olvido Hormigos, por ejemplo, y luego te sale en una portada con los hijos,
amiga,
al lado,
a mí no nos
con los
todavía.
Dos hijos diciendo que...
¿Cómo?
No,
que no
pero,
se ha llegado el turno, digo, a ti a mí.
Y sale con los dos hijos diciendo poco menos que pues que si no se acuesta con su marido, que si se acuesta con el otro, y en la portada con los niños. Pues oigan ustedes, un poquito de... pero de decoro, de vergüenza. Y eso, Diego, no lo denuncia a nadie, porque además vende y está muy bien. A mí esa hipocresía sí me parece lo peor. Pero que si criticamos una cosa, criticamos la otra y ya está. O sea, yo creo que lo de Fran Rivera era innecesario. Y vaya por Dios, tienen que ser toreros mediáticos los que monten este show. También me molesta. Porque el Juli no iba a haber colgado esa foto. Me hubiera extrañado, ¿eh? O muchos otros. Que no, que el torero no es,
es que,
eso.
Es que
no
yo creo que eso. Ahora hay unas intromisiones dentro de lo que es la familia,
no,
por parte ajena, es decir...
Efectivamente, esa misma,
pero
no, hay esa valores, no hay valores, a mí
claro,
que tu
esa
vida,
fotografía
es que no.
La ha colgado él, pues,
torea
de cara a sus amigos, de cara a su gente, celebra una fiesta, como yo puedo colgar la de mi niño,
claro.
Soplando las velas, por ejemplo. Es decir, y no es nadie...
Estás provocando,
oye,
quieren que hablen de ti,
más provocación fue los de la Junta Andalucía con aquella mariscada en París que no se les veía porque estaba detrás de la mariscada.
Terrible.
Y bueno, pues bien, sí, no. Y,
pero él es de la opinión. Él es
debió
de
ser que el marisco cayó al Sena.
Pero es desde la opinión que es mejor que te hablen mal de ti a que no hablen. Diego, vamos a aparcar este tema un momentito. Yo te a estas horas José Tomás está toreando en México. Y bueno, pues queríamos saber más o menos. Claro, la actualidad no se la podemos dar porque estamos casi simultáneamente lo que está sucediendo allí, pero. ¿Tienes cifras de lo que ha costado la comparecencia de Tomás?
Bueno, pues se están manejando unas cifras y unas informaciones en la prensa mexicana que son total y absolutamente desorbitadas, ¿no? Porque se está hablando de una contratación que, por cierto, tardó 11 meses en firmar el contrato José Tomás, después de negociarlo, como digo, durante 11 meses con el empresario de la Plaza México que se llama Palillo Álvarez. Ligado a la ganadería de Barralba, ¿no? Y apoderado del payo, pues después de esos 11 meses, por lo visto, se firma un contrato por valor de 1,3 millones de dólares, que serían 1,2 millones de euros, 1.200.000 euros aproximadamente. Esa es la cifra que ha divulgado El Universal, que es un periódico financiero y de información política importante en México. Lo cual, pues bueno, vuelve a poner encima de la mesa que el hecho de anunciarse una o dos veces al año, evidentemente que le permite tirar su caché hasta ese tipo de cifras.
¿A cuánto va la reventa, Diego?
Mira, la reventa en el entorno de la plaza te puedes encontrar a gente ofreciendo 200, 300 euros que por, bueno, las entradas así de tendido un poco más normales. Y luego está ya lo que se escapa a pie de calle, que es la reventa ya pues, bien a través de internet o a la desesperada o entre los peces gordos que controlan los mejores asientos de la plaza. Y ahí se han llegado a publicar ofertas de 8.000 euros por una entrada, se han llegado a hablar de ofertas de 10.000 euros por una barrera, pero bueno, son efectivamente ofertas que se hacen y otra cosa es que haya gente dispuesta a vender.
Ya.
Por esa cantidad, yo creo que todos nos lo pensaríamos, pero bueno, también es cierto que es un acontecimiento que se está considerando que es histórico.
Hombre, también siempre hay mucha exageración a este respecto.
No sé.
Yo creo que hay mucha exageración.
Que no llegue a tanto, dices.
Es decir, nadie en su sano juicio paga 10.000 euros por una entrada.
No, pero ¿y un millón? A José Tomás, claro.
Hombre, eso, mira, pero no, o sea, mientras que la reventa, los precios que se pagan en la reventa hay mucha exageración, lo de 1.200.000 dólares, eso sí que puede ser cierto, Eso sí que puede ser.
Sí, pero es cierto.
Es una contratación entre un empresario y un torero.
Pero ten en cuenta
otra
que
cosa distinta es la reventa.
El empresario no va solo con la taquilla.
Claro.
El empresario va a jugar también con esa reventa que nos estaba diciendo Diego, de esos grandes que controlan y que dicen, no, 10.000 euros
ver,
una barrera.
Yo creo,
porque yo creo que la empresa entra también
yo
en
creo,
ese juego. Es que
hay,
si no, imagínate.
Vamos a ver, en la contratación de los toreros, este es el cuarto granito, o el quinto granito, primer hito. Año 1925, la primera reaparición de Belmonte. Eduardo Pajés le dio 25.000 pesetas por tarde. Una pasada para la época, ¿eh? Teniendo en cuenta que la gente ganaba 3 pesetas diarias. Ese es el primer hito. Segundo hito, Manolete. Manolete cobra en Barcelona 250.000 pesetas. En un momento en que el país estaba completamente devastado por la guerra. Tercer hito, Arruza. Arruza en el año 52, vuelve a España a dar la alternativa a César Girón y en Barcelona cobra también 500.000 de pesetas.
¿Y el cordobés el kilo?
Cuarto hito, el cordobés, cuando ya de novillero cobra el famoso kilo.
¿El kilo?
El millón de pesetas, el kilo. Y este sería el quinto hito, José Tomás, que es capaz de cobrar 1.200.000 dólares.
Dólares. Claro, es la abismal diferencia, pero bueno.
Diríamos que son los cinco hitos en la tauromaquia moderna en cuanto al cobro de honorarios.
Pero se habla, Diego, de lo que puede mover la economía en el Distrito Federal, en México, de toda la gente que va a acudir de fuera, incluso del país, lo que puede repercutir eso. ¿Se ha hecho algún estudio así por encima? Me imagino que siempre se habla.
Se puede leer en el periódico El Mundo, por ejemplo, la estimación del profesor Vicente Royuela de la Universidad de Barcelona, que habla de unos 3 millones de euros. Es cierto que esto triplicaría la cifra por la que se ha contratado a José Tomás, pero en cualquier caso, no es lo mismo el impacto que tiene anunciar a José Tomás en una feria continuada, como por ejemplo pudo ser Aguascalientes el año pasado, Málaga 2 años antes en España, cuando se concentran los festejos durante varios días y hablamos de ciudades con un tamaño un poco más normal, que compararlo con México, porque claro, en México es un evento de un solo día y es una ciudad enorme, disparatada, con decenas de millones de habitantes.
Sí, sí.
Por lo tanto, ahí se diluye un poco el impacto. De la misma forma, por ejemplo, que una semana de toros en Pamplona son decenas de millones de euros para la economía de Pamplona, también precisamente pues porque es una ciudad más pequeña y se concentran todos los festejos en una semana. Pero sí, resumiendo, más de 1 millón de euros por esa contratación, pero 3 millones de euros de impacto, eso por un lado, y por otro lado, por tocar ese tema que estabais comentando, efectivamente, José Tomás ahí se separa del resto porque lo que sabemos es que pues otras figuras en plazas importantes pueden estar cerrando sus contrataciones en el entorno de los máximo 200.000 euros por lo general. También es verdad que esas figuras se anuncian 30, 35 tardes al año y que, pues bueno, si comparamos el precio de 1 millón de euros por todo el misterio de alejarte de las plazas durante un año con los 200.000, 250.000 que pueden estar cobrando algunas de las principales figuras que hay ahora mismo en escalafón en una serie de plazas muy señaladas, pues también queda claro que están bien pagadas, ya que su exposición es mucho mayor, están mucho más metidas en el circuito, al contrario que lo de José Tomás, que es una aparición, ¿no? Casi mariana, ¿no? Una cosa puntual que surge una o dos veces al año.
Oye, Diego, sobre el tema de las subvenciones, de lo que tanto hemos hablado aquí en el programa, a propósito de lo de Córdoba, del otro de la semana pasada, ¿no? Que si retiran, que si, bueno, en ese caso tampoco, sí, era subvención, pero bueno, que yo creo que también a veces perjudica, ¿no? Recibir incluso algunas cantidades porque parece que luego los toros son criticados por esto mismo. ¿Los toros están subvencionados realmente, Diego? Porque no es así.
Mira, Elia, si buscamos esa información en internet, que es lo que hace la mayoría de compañeros de profesión a la hora de escribir algo rapidillo y aseado, o cualquier curioso que lo quiera hacer desde su casa, lo que se va a encontrar es un gran bulo que se propagó en el año 2007, 2008, 2009, coincidiendo con el comienzo del arreón antitaurino que acabó con los toros en Cataluña. Es un informe que se difunde a través del periódico 20 Minutos, que firman eurodiputados de Esquerra Republicana, fíjate quién era la fuente, y lo que hace ese estudio es asumir que de media todos los festejos taurinos, Elia, Domingo, Julián, todos los festejos taurinos que se celebran en España cuestan 600.000 euros.
¿No es verdad?
Eso de entrada. Y entonces, partiendo de esa exageración tan grosera y tan disparatada, lo que hace también es asumir, de la misma forma que asume que esos 2.000 festejos taurinos cuestan 600.000 euros, nada más lejos de la realidad, puede haber una o dos corridas que manejen ese presupuesto, como mucho, luego asume que un tercio de todos esos festejos taurinos recibe subvenciones. No aporta, por supuesto, ninguna prueba de que esto sea así. Y haciendo ese cálculo tan disparatado, por un lado, de decir que cuesta 600.000 euros cualquier festejo taurino, desde una novillada con sin picadores en una plaza portátil hasta la corrida de clavel en San Isidro, y imputándole a eso una supuesta subvención de un tercio del coste, llegan a esa cifra tan disparatada de 600 millones. Entonces, este estudio, la manera de refutarlo es, bueno, de hecho este estudio no prueba nada, porque no apunta ninguna partida que acredite esos datos. Pero por explicárselo a la gente, si nos vamos a nivel europeo, vemos que las ayudas que se conceden al campo se asignan por vaca y por lo tanto no hay ninguna ayuda directa a los toros. Si nos vamos al presupuesto del Ministerio de Cultura, vemos que hay 30.000 euros para el Premio de Cultura. Como mucho, podemos contar 30.000 euros, que no es nada, es el 0,5% del presupuesto del Ministerio. Si nos vamos a las autonomías, solo hay una comunidad que tiene un presupuesto permanente para toros, que es Madrid. Pero Madrid cobra 2,5 millones del canon de las ventas y solo reinvierte 1,5 millones en el Centro de Asuntos Taurinos. Por lo tanto, ahí el saldo fiscal es positivo para la administración.
Claro.
Entre las diputaciones se pueden encontrar partidas por menos de 5 millones de euros en total, y muchas de ellas no subvencionan per se festejos, sino que son presupuestos para escuelas taurinas. Y por último, hay algunos ayuntamientos donde se complementan los festejos con una ayuda y otros en los que no. Entonces, ¿de cuánto podemos estar hablando? Pues de cifras que en total lleguen como mucho a 10 millones de euros, que se contrastan muy positivamente con los 140 millones de euros que genera el IVA de las plazas de toros, según los estudios que ha los datos y los balances que ha presentado Anoet a lo largo del último año. Por lo
queda
tanto,
clarísimo.
Clarísimo, meridiano.
Un superávit para las administraciones públicas, claro, de 130 millones de euros.
Claro,
¿no es
eso,
cierto?
Y eso con datos, pero que por eso esos programas de toros sí, toros no, los únicos datos que aportan los antitaurinos son chillidos, berridos, la banderilla, el no sé qué, y la subvención. Y ya está. Y con eso, ni un solo dato. Nunca dan una cifra. Nunca
130 millones de euros de beneficio neto para las administraciones públicas.
Y Diego, en cuestión de empleo o de generar beneficios, el mundo del toro es un pilar fundamental de nuestra economía.
Bueno, la verdad es que dentro de las industrias culturales no hay ninguna que tenga el efecto arrastre del toreo, porque por lo general cuando uno va al teatro en su ciudad, por lo general cuando va al cine en su ciudad, nadie viaja a la ciudad, a otra ciudad para ver el cine, te vas del pueblo a la ciudad con mucho para ver cine.
Efectivamente, sí.
Pero nadie pernocta en una ciudad para ver una película de cine o ese tipo de turismo, digamos, que es muy limitado. Entonces, en el caso del toreo hablamos de todo lo contrario. Hay muchísimos desplazamientos, gente que llega fuera de España y mucha gente dentro de España que están todo el día de un pueblo para otro. Ahí tienes a dos compañeros que hacen lo propio, ¿no?
Julián, de turné,
¿no?
De turné.
Con unos aficionados.
Sí.
El dinero que moverán Domingo y Julián, compáralo con un crítico de cine que probablemente va de gorra a tres o cuatro estrenos en su ciudad y poco más. Entonces,
totalmente, lo has dicho muy bien.
Hecha la broma, por ir a los datos, más o menos el balance de empleo que maneja Noet habla de unos 200.000 empleos, que son 200.000 empleos que se generan de manera directa, indirecta e inducida en los sectores clave para el toreo, que son la hostelería, el alojamiento, el transporte, y luego todo también lo que es la mercadotecnia y la gestión directa de las plazas. Fíjate, yo recuerdo que en la Plaza de Toros de La Coruña, como sabes, Elia, yo soy de Santiago de Compostela, sí. Entonces esa es la primera plaza, la más cercana que tenía de niño creciendo. Y solamente en la Plaza de Toros de La Coruña se generaban 100 empleos directos a lo largo de la Semana de Toros del verano. Esto incluye los días de festejo, que había tres festejos, y los días anteriores y posteriores con todo lo que era el montaje, el desmontaje y demás. Y esto hablamos de una feria, una de las más, digamos, pequeñas de segunda categoría. Y a eso se le suman pues todo el empleo que generaba esto para los hoteles, los restaurantes, etcétera. Entonces, pues eso, la cifra es redonda, 200.000 puestos de trabajo creados de manera directa, indirecta e inducida gracias a la industria del toreo en España.
Diego, ya como última pregunta, que además me parece interesantísimo y lo está explicando meridianamente claro, pero ellos, y hablo por ellos, de los antitaurinos, claro, tienen poder en tanto en cuanto están bien financiados y tienen una red de contactos pasmosa. ¿De dónde viene la financiación de los antitaurinos?
Bueno, lo que es importante decir es que el antitaurinismo no tiene una raigambre popular significativa en España, se pongan como se pongan.
Hombre, prueba de ello, Diego, prueba de ello es que hay 30 como mucho protestando en las puertas de las plazas.
El otro día hubo una bonita conferencia del señor Zaldívar, el jefecillo de los veterinarios antitaurinos.
Estaba Zaldívar y el perro.
Financiada por el Ayuntamiento de Madrid y tal y cual. Y
eran 14.
Que fueron 20 contando a los perros.
No, pero ya no solo eso. Sí me gustaría, Diego, que nos contaras esto mismo, ¿no? ¿De dónde recibe?
¿De dónde sale el dinero?
Sí, además son datos que habéis, como sabéis, yo os escucho todas las semanas y los habéis comentado. Nosotros hemos publicado en La Economía del Toro los balances, por ejemplo, de la organización holandesa CAF Internacional, que todos los años dedica 300.000 euros a financiar a propagandistas antitaurinos y manifestaciones antitaurinas. Y campañas antitaurinas en los medios y en las redes sociales. Esto solamente de Holanda. El siguiente ejemplo es el de la fundación Franz Weber. Franz Weber es un señor que vive en Suiza con un patrimonio millonario y que ha sido el gran financiador de líderes antitaurinos como Leonardo Anselmi, que fue un poco el capo de la prohibición de los toros en Barcelona, luego en Ecuador, en Quito, etcétera. Existen además otras organizaciones que están vinculadas con todo esto. Por ejemplo, la World Protection of Animals, World Society for the Protection of Animals. Esta es una organización británica que maneja 40 millones de euros al año y que, por lo tanto, dedica una parte de esos recursos a ir contra los toros. Curiosamente, esta semana se ha difundido una encuesta en España diciendo que, bueno, que muchos jóvenes se avergüenzan de vivir en un país taurino, etcétera. Yo le he pedido la fuente a quien difundía esta encuesta y resulta que la fuente era los propios financiadores de los antitaurinos.
Ah, muy bien.
Y además se han negado a entregarme la ficha metodológica de la encuesta. Por lo tanto, propaganda barata, propaganda mala y, como digo, financiadas de Reino Unido, donde también existen otras organizaciones de este corte con presupuestos de millones de euros, como la Liga contra la Crueldad Animal, etcétera, que también inyectan dinero. Y también viene dinero de Estados Unidos, donde está, por un lado, PETA, que es quizá la más conocida de todas estas organizaciones, y luego la que más pasta tiene, que se llama la Humane Society International, la HSI. Entonces, todas estas organizaciones financian con una parte de sus presupuestos a estos antitaurinos que les conocemos, que son cuatro gatos en realidad, los que se pasean por los foros en los que se les da cabida, pero que tienen muy buenos recursos para armar estos jaleos, estar todo el día sacando notas de prensa, comunicados y generando escándalo. Y, en definitiva, que se financian desde el extranjero porque no tienen raigambre social en España.
Sí,
por mucho que haya radicales
también
no les dan el dinero desde España.
Sí, también me supongo que se destinará mucho dinero a comprar periodistas, ¿no? Porque ese prime time y ese ser la primera noticia en los telediarios costará dinero. Me supongo que tendrán a sueldo a muchísimos periodistas, supongo. Como el señor Zaldívar, esta organización de veterinarios abolicionistas, también estarán muy subvencionados por esta gente.
Pues Domingo, yo te puedo decir que hay algunos, digamos, profesionales del antitaurinismo, porque efectivamente viven de eso, que se pasan todo el día reuniéndose con políticos, reuniéndose con periodistas. Yo no sé si les dan un sobre o no. Lo que sé es que me dicen, por ejemplo, políticos socialistas de aquí de Madrid, que son muy pesados, que están todo el día encima de ellos, que no paran de mandarles todo tipo de publicidad, de propaganda y demás. Y al final los partidos ceden, porque no sienten una presión por el bando contrario. Digamos,
claro, ahí está. Claro.
Y se va perdiendo esa batalla poco a poco.
Efectivamente.
El fracaso es ese, ¿no? Lo del toro se defiende
es que
solo.
Tenemos
pues
que organizar,
no se defiende
es que,
solo,
vamos
claro.
a ver, tenemos que organizarnos y tenemos que ser muy combativos para que el político sepa que ser antitaurino no es gratis. Cuesta votos y además también puede ser una fuente constante de problemas. Sí. Es decir, lo que tú no puedes hacer es ir a los toros a callejón porque te apetece ver la corrida en primera fila, la corrida de lujo de San Isidro, y después estar cediendo ante los antitaurinos el resto del año. Al político que vaya al callejón tenemos que recordarle constantemente que a ver de qué parte está.
Un taurino, un voto. No, pero en cualquier caso...
es evidente.
Es así. Pero Diego, para terminar ya sí, que luego tenemos muchísimos más temas. ¿Vislumbras el final del toro? Y me explico, en términos de número de espectadores, si baja, si sube, más allá de la sensación más sentimental del asunto, quiero la más objetiva. ¿Esto se va al garete o sigue gustando?
Muy sencillo, muy sencillo. Elia, lo quieren prohibir porque la gente va a las plazas y ha ido menos en la crisis y en cuanto ha habido recuperación ha sido la primera industria cultural que ha visto aumentar sus cifras, la primera. Entonces, ha habido un aumento en la asistencia en 2014, en 2015. Este 2016 se están anunciando un aumento en el número de corridas de toros que
de
se
hecho,
van a la
en Ajalbir, la corrida de ayer hubo 3/4 de plaza, que era el año pasado impensable. Quizá también ha influido el tiempo.
Ayudó el día, que hizo
claro,
muy
ayudó
bueno,
el día, pero bien.
Pero sí, efectivamente, hubo buena entrada.
Entonces, por eso lo quieren prohibir, porque saben que si depende de la sociedad española, la sociedad española puede que haya ido menos a los toros, aunque ha seguido siendo el segundo espectáculo de masas en estos años de crisis y ha bajado de un pico de unos 8 millones de espectadores, en el momento en el que sea más espectáculo de España, a los 6 millones y medio que pagan ahora por su entrada en nuestro país. Pero esas cifras han vuelto a subir en 2014, han vuelto a subir en 2015 y lo quieren prohibir precisamente porque saben que no es cierto que vaya a menos la tauromaquia. Por eso lo quieren prohibir. Por eso lo quieren prohibir, porque si depende de la gente sigue yendo a las plazas y esto es una verdad objetiva con los datos de asistencia o las encuestas de participación cultural del Ministerio de Cultura.
Pues con el rigor con el que siempre hablas y escribes, Diego Sánchez de la Cruz, yo te agradezco que hayas estado con nosotros, buen taurino, donde los
hombre,
haya.
Ha sido un placer hablar contigo, Diego, una vez más, porque desde luego cada vez que intervienes das una lección.
Claro que sí. Bueno, te veo por los pasillos de Libertad Digital, es Radio. Un abrazo, compañero, gracias.
Me verás, un abrazo a los tres.
Adiós. Bueno, pues sí, pues con datos en la mano y cuando te lo explica alguien claro, con criterio.
Ernest Hemingway fue un personaje muy polémico.
Sí, sí.
Y tiene apasionados defensores.
Por eso que se dice luces y sombras.
Tiene apasionados defensores y apasionados detractores. Pero yo creo que era un hombre muy lúcido.
Sí, sí, eso sí.
Y a veces veía...
Aun cuando estaba pasado de copas.
Decían los romanos que en el vino está la verdad.
In vino veritas.
Es decir, la gente cuando está cocida dice muchas cosas muy
los
brillantes.
Niños
hombre,
los niños y los borrachos.
Los niños y los borrachos
dicen
siempre la verdad.
No se atreve a decir cuando está sobrio. Bueno, pues Hemingway dijo una cosa que a mí verdaderamente lo subrayé. Lo dice en Muerte en la tarde. Dice, tengo un gran miedo de los amigos profesionales de los animales. Dice, porque suelen esconder una enorme crueldad para con las personas. Y es que me he acordado de esta cita cuando Diego ha empezado a hablar de todas estas organizaciones multimillonarias que hay en Suiza, en Holanda y en Gran Bretaña, que su única finalidad es acabar con las corridas de toros. Imagínense qué gran beneficio si ese dinero se destinara a quien verdaderamente lo necesita.
Efectivamente.
O sea, ¿qué labor filantrópica más buena se podría hacer con todo ese dinero? Y en cambio se tira en una operación absolutamente absurda.
Absurdo.
Efectivamente, es decir, se podría decir, el amor a los animales en general es la falsa piedad de las malas personas que no empatizan con sus semejantes. Esto es así.
Sí, sí.
Y punto. Y por ejemplo, se ve muy bien en dos personajes como José Stalin o Adolfo Hitler.
Sí.
De Adolfo Hitler no me voy a extender porque todo el mundo sabe cómo fue su régimen, está extendido a la idea, se conoce muy bien lo que fue el hitlerismo, pero se sabe poco del stalinismo. Pues en los gulag stalinistas murieron la bonita cifra de 100 millones de personas.
Sí.
O sea, mucho más que lo que mató Hitler. Pero bueno, ¿en qué coinciden Stalin y Hitler? En una legislación a favor de los animales absolutamente portentosa.
Sí, sí, impecable.
Tú podías gasear un judío o tú podías llevar al gulag a un disidente político, pero un perro que no se te ocurriera tocarle un pelo, porque tenías un gravísimo problema en la Alemania nazi o en la Rusia stalinista. Muy curioso, es decir, como estaban masacrando a su propia población, la forma de lavar su conciencia era protegiendo al animalito. ¿Qué civilizados somos? ¿Cómo queremos a los perritos? Y mientras tanto estaban gaseando en plan industrial, en un lado,
y en otro
había una isla donde te dejaban allí con un montón de osos polares que te devoraban, en el Mar Blanco. Entonces, es así.
No,
es
el animalismo fundamentalista,
sí.
Una de sus vertientes es esa, el odio al,
pero,
al prójimo.
Bueno,
es que,
¿sabéis?
Al prójimo.
Yo no creo que haya ningún taurino, Domingo, que odie el resto de los animales.
No.
Yo creo que nos gustan los animales. Lo que
pero
pasa
es que además coincide
animal,
que muchos taurinos incluso tienen perros o tienen
pero,
tal,
pero,
o vamos,
pero,
que no.
Pero al animal se le da trato de animal.
claro,
su sitio.
Tiene su sitio.
Habéis visto que los veganos, el plan que tienen los veganos es que la raza humana se autodestruya. O sea, para los veganos el elemento de distorsión de la naturaleza es el ser humano, que es un ser absolutamente maléfico, que es el que
tiene que desaparecer de la faz de la tierra.
A toda la tierra. Entonces, la idea que tienen los veganos es que nos esterilizamos y nos autodestruyamos para que puedan campar a sus anchas y corretear los animalitos. Pues desde luego que conmigo no cuenten, que no cuenten.
No, yo me apunto a la misma, Domingo. Sí, es. Yo creo que los animales tienen su sitio.
Ya está.
La película que de Avatar hizo mucho daño.
Y cada animal, además, tiene que, depende para lo que se utilice, pues tiene que pasar ese periodo de adiestramiento de una manera o de otra. Pero toda la vida ha sido así. O es que los bueyes que se uncían a las carretas era un buey salvaje que estaba por ahí y le decías, ven, que te voy a uncir a la carreta y tú tiras y verás qué bien.
El otro día,
pues había que domesticarle,
hablando, claro,
había que, vamos, amansarle, sí, para que cumpliera ese cometido. Y los que tiraban del arao y el caballo de carreras. El caballo de carreras tiene un entrenamiento exhaustivo y una vigilancia en su...
Se ha puesto el foco en el toro, pero el toro no es el foco, ¿no? Y en cualquier caso, el otro día, mira, con el mismo Diego hablaba de eso, ¿no? Y decía, claro, porque el sufrimiento y tal... Digo, claro, es que la palabra sufrimiento es verdad que tampoco es correcta. Podríamos decir el dolor del animal.
No,
el dolor sí, pero el sufrimiento no, porque el sufrimiento tiene una connotación... Claro, por eso.
Vamos a ver, lo que está haciendo el antitaurino constantemente...
Y el que mata a un toro es un asesino.
Vamos a ver, lo que está haciendo el antitaurino constantemente, y por extensión mucha gente ignorante, es antropomorfizar al toro. Es decir, le está otorgando al toro sus propias
cualidades humanas. Que no tiene.
El sufrimiento es una cualidad típicamente humana. ¿Por qué? Porque para poder sufrir hay que tener capacidad de abstracción. Es decir, hay que ser capaz de relacionar un montón de experiencias pasadas, un montón de cosas que te han contado, un montón de cosas que has experimentado. El animal no tiene capacidad de abstracción, porque si tuviera capacidad de abstracción, hablaría. Entonces, desde el momento en que el toro no tiene capacidad de abstracción, no es consciente de lo que está sucediendo, simplemente está respondiendo a unas reacciones de tipo instintivo, de tipo químico. Por lo tanto, el toro no sufre porque no es consciente de su sufrimiento. Y otra cosa, ¿por qué el ser humano sufre? Pues aparte de la capacidad de abstracción, el ser humano sufre porque es el único ser que pisa la tierra que es consciente de su propia muerte. Es decir, es el único que sabe que un día va a morir. Y eso le da un enorme sufrimiento. Cuando me duele, ¡ay, que me muero! Y tal y cual. El toro no sabe que va a morir, como no lo sabe cualquier otro animal.
Nacemos con la... Claro. Con la sensación de la pena de muerte,
claro,
¿no? No sabemos cuándo.
El toro no sabe que va a morir, como no lo sabe ningún otro animal. Por lo tanto, no sufre, simplemente
se duele, sí,
reacciona,
¿no?
Instintivamente. Sí. Y la prueba de lo dicho es que si de verdad tuviera capacidad de abstracción, la lidia sería imposible. ¿Por qué? Porque el metro, el ruedo tiene 60 metros. Entonces se iría siempre donde no está
donde
el
torero. Donde no esté el torero y ya está, efectivamente.
Es evidente.
Bueno, tengo al teléfono a Rafael Corbelle.
Caray.
¿Qué os parece? Bien,
bien,
¿no?
Bien.
Don Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches, Eli y compañía.
Encantada de saludarle. ¿Cómo va el torero, Pérez Mota? ¿Cómo va la cosa?
El torero, pues está encantado y yo también. Es un torero que ahora que se buscan novedades, yo cuando me ha llamado tiene unas posibilidades extraordinarias de convertirse en una figura del torero, por eso la apodero yo.
Bien, bien, bien. Pues entonces por esa parte me parece buena idea. Lo comentábamos, claro, esta semana, ¿verdad, Julián? Que la carrera de Pérez Mota puede dar un paso importante, ¿no? Esta temporada y además, ya que están los carteles, pues...
Hombre, ha hecho una temporada en Francia extraordinaria. Y quizá lo que le haga falta es que un apoderado que le pueda meter en las ferias españolas, que quizá esa sea la labor que pueda llevar a cabo Rafael Corbelle.
Rafael, estáis ya, bueno, pues haciendo...
Sí, campo, ya hemos hecho campo en lo de los Lozanos, en el Valle de la Mata. Hoy iremos a lo de Peña, iremos a lo de... A lo de Fonteimbro, a casi todos los sitios, pero toda la zona está de aquí, primero todos los vamos a dividir, como el de por allá abajo, una parte allí y luego otra parte aquí. Entrenamiento y preparación.
¿Y en cuestión de carteles?
De momento carteles los que vengan, aquí no estamos tampoco para exigir demasiado, no. Es un torero con una proyección grande, que lo que ha dicho Julián, necesita ahora mismo ir a las plazas grandes, que ya ha estado muy bien en el puerto, cortó tres orejas, sí. Luego después en Francia, como ha dicho Julián, tiene un cantelazo, y aquí lo que hace falta es que entre en la feria, porque hacen falta novedades, y esta es una novedad importante, Elia. De verdad te lo digo, no porque se la podrá, siempre tiene que apoyar, pero tiene unas condiciones extraordinarias
no,
para
pero
ser
ahí,
una figura del toro.
Ahí Rafael tienes tarea, quiero decir, hombre, como buen apoderado y taurino, lo sabes, ¿no? Pero a mí me da un miedo cuando dicen, en Francia ha estado sensacional, lo ha hecho una temporada, y es que a veces en España somos tan cegatos y tan miopes que un torero muchas veces se queda como figura en el país vecino. Y aquí parece que, lo sabemos con otros toreros, ¿eh? Que
sí,
tienen un cartelón
ha pasado con más de uno. Yo creo que los triunfos del año anterior se van a rentabilizar en Francia, pero por eso digo que lo que hace falta es que ahora haya pues esa gestión con las empresas y hay una ventaja, que Rafael Corbelle siempre ha llevado a figurar del toreo, por lo tanto tiene credibilidad cuando él habla de su torero. A las empresas lo van a creer,
claro.
Entre otras cosas por eso, porque ha llevado a grandísimos toreros, recordemos a Avellán, recordemos a Encabo, y eso significa que no va a ofrecer un producto en el que él...
Burro Vázquez,
bueno,
Herrera,
a Luis Miguel Encabo,
sí, Mora... Claro.
En el puerto estará hecho, después del triunfo del año pasado, ese puesto será fijo, ¿no, Rafael?
Hombre, normalmente siempre es donde es uno, ya que ha estado fenomenal y corto otra oreja y también estuvo muy bien en Zaragoza. Esto es una preparación, una lucha, y el torero tiene que ir pasito a paso. Lo bueno que le tiene las condiciones, tiene extraordinaria, y con eso se llega. Y lo que hablabais antes de Francia, tener en cuenta una cosa, que Francia es una del... No es por comparar una España a la plaza, pero que cuidado con Francia, ¿eh? Francia exigen más casi que aquí, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí.
Y
sí,
aquí
sí.
El toro sale de verdad, y el torero que no triunfa no vuelve, el ganadero que no triunfa no vuelve. Aquí yo dije, ¿te acordáis del Fundi? Que el Fundi hizo lo primero de carrera allí, pero el que triunfa en Francia triunfa en todos lados, en España, en América, en todos lados. Lo que hace falta es tener condiciones y salir a jugarse la vida, que es lo que tiene que hacer un torero para llegar a ser figura del toreo.
Y con corridas muy serias, ¿eh? En Francia también, o sea, que hemos visto casos de toreros que han triunfado allí.
Indudablemente, pero este, Elia, perdóname,
¿sí?
Este ya está contrastado, porque está matado corridas de Cebada y de todo, serias, se ha triunfado. Y además, una cosa, y quiero que confiéis, que yo he tenido muchas proposiciones de muchos toreros, y a este le veo yo, este va a caminar, pero tela marinera, sin duda.
Pues nada, que Rafael Corbelle le ha echado el ojo y Pérez Mota puede ser...
No, me lo ha echado él a mí.
No, ya, bien. Pero tú has...
Estoy,
o sea, esto como en, términos como en términos románticos, digamos, que él te ha pedido y tú le has dicho que sí. O sea, que
pero
bueno, esa relación...
Lo que pasa, toreo. Esto es lo que tiene que ver, Eli, discúlpame, taurinos que llevamos toda la vida.
Sí.
No me que trece que se meten por aquí en medio, lo único que hacen es estorbar.
Ya,
y por si acaso ya de remate tenemos a los de Podemos, que también estorban tela marinera.
De todas maneras, apoyando la tesis de Elia, tú estabas muy tranquilito, llevabas un par de años a la expectativa. Mucha confianza te tiene que dar el torero
en
sus posibilidades para que hayas decidido salir a la palestra y empezar a llamar a los despachos, ¿no?
Hombre, claro, es que yo hago lo mismo con los entrenadores. Cuando salen equipos de tercera división, yo que juego en primera, espero que salga uno de primera división y este es de primera, por eso lo llevo.
Él está ahí en el mercado de fichajes, claro, como claro, tiene claro, que ser. Claro.
Es el mercado de invierno, además.
El mercado de invierno.
Estamos en pleno mercado de invierno, ¿no?
Pero además, perdonadme que os diga, que yo hablo con los empresarios, es que hace falta renovación, hace falta gente nueva, válida, con raza y con dos cojones como la Copa de un Pino. Porque la gente está deseando, porque las figuras que hay actuales son extraordinarias, pero como todo en la vida, necesita renovación para competir con ellos, que no sean siempre los mismos carteles y los mismos toreros y los mismos esto, que tiene que haber mezcla. Como está pasando ahora mismo con el de Baraja.
Con López Simón,
¿verdad? Mira, pues eso ya está, mano a mano con el Julio. Pero es que eso es de hecho siempre. Yo cuando me colgué con Palomo, que estaba empezando, pues se trataba con Luis Miguel, con el Cordobés, con todo. Eso es lo que tiene que hacer. Abrir y que haya competencia, porque al torero que ya está curtido y millonario y rico, que siempre será una gran figura, hace falta ponerle a ese que se quiera hacer rico, para obligarle a que se rime más todavía.
Claro que sí.
Si os parece bien a vosotros
esa idea. Nos parece estupendamente esa idea, nos parece estupendamente.
Esa es la idea, Rafael, que hemos hablado muchas veces, que tiene que haber para todos, es decir, y lo mismo para todos, para jugar
pero para
todos
que valga,
la,
Julián,
para que valga, pero para,
que valga.
Para jugar todos en la misma
y el
división.
Y que no valga lo que hacían en mi época, no te ponían más en tu vida. Aquí estos que ya llevan tanto tiempo y va arriba y para abajo y que no dan una derecha... Que se vayan a trabajar, que es lo que tienen que hacer.
Efectivamente. Pues, Rafael, queríamos saludarte por lo menos y desearte
Hombre,
suerte.
Y darle esa enhorabuena por su regreso
efectivamente,
a ese campo de
efectivamente.
Apoderamiento.
Aquí hablamos con todos los buenos taurinos y Rafael Corbell está adentro. Un abrazo y gracias de verdad por haber estado
pues
con
muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias, Elia. Estoy a vuestra disposición.
Gracias.
Y dile a Federico de mi parte, que también os oigo mucho, ya que no puedo hablar con él, que es un tío fenomenal,
pues claro
que defiende
sí.
la fiesta y que le da un abrazo de parte de Corbelli.
De tu parte, Rafael, un abrazo.
Y uno para vosotros, gracias.
Bueno, en ese sentido, en ese sentido tenemos suerte. Yo creo que el presidente de esta casa es taurino.
Con dos cojones y, como la copa de
Pero no habléis mal, hombre, es que ya me pues ponéis a mí de verdad.
Espontaneidad,
pero yo soy la directora, ¿se entiende? Y luego, claro, las quejas al maestro Armero.
Pero bueno, con tu permiso, Elia.
Con tu permiso. Ya es que no respetan ni a las señoritas. Es una cosa. El taurino es así, es que ustedes no lo
claro
saben.
Sí,
y esto ya lo llevo dentro también, o sea que no pasa nada.
Te vas curtiendo.
Hombre, curtida en mil batallas, curtida en mil batallas ya. Me quedan...
¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
¿Quién lo iba a decir? Cuando estaba yo. Me voy a callar. Bueno, que quedan
parvulitos.
Que quedan 9 minutos para ser exactos, para terminar.
Pues, bueno, pues
déjale a Domingo que quería hablar algo de
Morante. Bueno,
se nos olvidó el domingo pasado comentar
es que
el tentadero que vimos.
Lo más bonito, lo más bello, lo más emocionante que he visto en lo que va de año es las dos faenas de Morante de la Puebla, los toros de Teófilo Gómez en la Monumental de México. Fueron dos trasteos absolutamente inspirados, llenos de poesía, con dos toros muy descastados que no valían nada, pero Morante tiene tal arte y tiene tal capacidad de inspiración que aquello desde luego fue soñado.
Un poquito, amigo, si los toros hubieran tenido un poquito más de raza y un poquito más de casta, a lo mejor Morante no había estado tan a gustito y se había explayado de esa manera.
Hemos visto a Morante con toros de casta
de
los toreros artistas es el más valiente que he visto, pero yo lo que veía a Morante en los últimos dos años es que estaba adocenado, es decir, lo único que hacía era digamos hacer unas cosas digamos estandarizadas sin ninguna inspiración. Y en cambio, hace 15 días salió el Morante inspirado y arrollador que nos conmueve a todos. Y fue grandioso. Los dos inicios de faena fueron extraordinarios. Uno por ayudados por bajo y otros por doblones. Y desde luego los doblones recordaron al mismísimo Joselito el Gallo. Y el toreo en redondo fue de lo más ceñido con la muleta arrastrada por el suelo.
Está el Morante.
Los adornos fueron inspiradísimos. Y desde luego cuando Morante está inspirado, borra al lucero.
Mucho que desear a los toros, le faltó empuje al toro, pero bueno, es que al final para que Morante toree de esa forma tan lenta, tan despacito,
él estuvo como tú dices, sembrado,
tiene que ser un toro con ese temple que
él,
tenía.
Él estuvo sembrado y
un poquito,
hacía muchísimo.
Un poquito soso, pero con temple.
Hacía muchísimo que no le veíamos.
Oye, ¿te gustó Janeiro ayer,
Sí.
¿Y el Payo cómo anduvo?
El Payo no toreó ayer en la Jalía.
O sea, perdona, Octavio Chacón,
ver,
el Payo,
pues,
yo no sé por qué pensaba en el Payo, Octavio Chacón.
Víctor Puerto, no voy a incidir demasiado en la actuación de Víctor Puerto, creo que es un torero que está completamente de retirada. En cuanto a Octavio Chacón, pues tuvo un lote muy flojo. También con mala suerte, porque el sexto apuntó gran calidad, pero se dio una vuelta...
Sí, el volteretón ese
se dio una vuelta de 360 grados y se quedó ahí, se quedó lisiado.
Se hizo daño a los
Bueno, pues Octavio Chacón parece tener mucho temple. Parece tener mucho temple y un toreo largo.
Y muy valiente. Además,
habrá que verle con otra clase de toro. Y pues sí, la sorpresa fue Víctor Janeiro.
No, pero la corrida fue seria.
La corrida, pero muy afeitada.
Ya, bueno.
Es decir,
pues que estamos
bueno.
Tuvo presentación.
La corrida era seria, pero estaba absolutamente, era de rejones por delante. Eso no puede ser, es
Bien.
Intolerable. Y luego, en cuanto a Víctor Janeiro, pues tuvo un gran toro, que fue el segundo de la tarde, un toro completo, que además empujó bien en el caballo y que tuvo mucha clase y una gran calidad en la muleta. Y cuidado con estos toros de gran clase y gran calidad, porque lo normal es no estar a la altura de ellos, hay que saber torear muy bien. Y Víctor Janeiro creo que nos sorprendió a todos, porque toreó muy despacio y toreó además muy largo y muy por abajo. Y destacó sobre todo en dos series con la mano izquierda. Verdaderamente ayer rompió tópicos Víctor Janeiro, porque Víctor Janeiro pues era el hermano de Jesulín.
Sí, 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 claro.
Claro, digamos que estaba contagiado de todo ese ambiente de frivolidad.
Se le ha visto poco y se le ha oído mucho. Exacto. Quiero decir que ha estado en boca de mucha gente por ser el hermano y parece que era la pachanga continuada. Exacto, entonces, y sin embargo, yo le he visto mucho torear en plazas de poquita categoría, en pueblos de Toledo, que ha toreado bastante, y festivales.
Y
siempre le he visto como un torero mucho más serio. Vamos, de hecho, tuve ocasión de hacerle una entrevista en Vargas larga, de una hora de charla, y a mí me pareció un torero con unas ideas muy claras de lo que quería hacer, pero también él se quejaba un poco de eso, que cuando van a verle, los que le ven, ven al hermano de Jesulín, y es algo que, como acaba de decir Domingo, ha borrado.
Ayer hizo un toreo clásico y estuvo francamente bien.
¿Me hablas 5 minutos que quedó pendiente?
De Rafael González Machaquito.
Rafael González Madrid.
Rafael González Madrid. Pero nacido en Córdoba. Rafael González Madrid, nacido en Córdoba.
¡Qué barbaridad!
En 1880. Pues Machaquito, al final también hubo un banderillero, que igual que pasó con Ojitos, que tuvo ese ojo para ver a Rodolfo Gaona, pues fue un banderillero, Caniqui, el que le echó el vistazo a Machaquito y intuyó que podía llegar algo. Figuró en la cuadrilla de Guerrita. Hubo en esos comienzos también con Lagartijo Chico y con Rafael Sánchez Bebe, que era el que dirigía. Bebe, yo creo que es un apodo que ha figurado mucho. Domingo seguro que saca 10 o 12.
Son los tíos
no
de
Bebé,
Manolete.
Bebe, sí.
Es decir, su padre, que también fue matador de toros, el padre Manolete, era hermano de todos los Bebés.
Claro, pues este Rafael, que luego además creo que lo mató un toro, a este Rafael Sánchez Bebe, tomó la alternativa Machaquito en Madrid en 1900 y hubo un sorteo para la alternativa, algo que en principio se pensó que era injusto porque siempre había figurado por delante los
sorteo
carteles.
Sorteo con Lagartijo Chico.
Con Lagartijo Chico y hubo un sorteo, pero bueno, al final fue Machaquito por delante. Toreó mucho en esa época con Bombita, sobre todo con Bombita. Llegó con Emilio, a coincidir con Emilio poco, y luego ya con Ricardo, que fue con el que formó aquella faena. Le dieron la Cruz de Beneficencia en 1902 porque hubo en la plaza de Hinojosa del Duque, se derribaron se cayeron unos tendidos, y lógicamente con el desbarajuste que se organiza con el toro en la plaza y los tendidos y la gente por allí por mitad del ruedo, claro, con todo lo pasado, y fue Machaquito el encargado de llevarse al toro al otro lado, entretenerlo hasta la muerte, y por ello le dieron la Cruz de Beneficencia. Yo creo que fue un torero, lo que se llevaba en esa época, Domingo, muy alegre, quizá algo
sobre
vasto.
Sobre todo destacó por la forma de matar.
La forma de matar.
Los revisteros madrileños le llamaban la sombra de Frascuelo, precisamente.
Entraba a matar con muchísima decisión y eso es lo que le hizo llegar y triunfar muchas veces, porque entonces prácticamente de muleta no se toreaba, era preparar al toro para la estocada, y como Machaquito se volcaba entre los pitones para matar, pues por eso triunfó durante esos años, sobre todo, ¿no? En 1904, 5 y 6, y compartiendo esos carteles con Bombita y quizá con Antonio Fuentes, ¿no? Aquel que decía Guerrita que después de Minaide y después de Naide, Fuentes. Bueno, precisamente por lo que decía Domingo, en 1907, creo que fue el toro barbero de Miura, pues una estocada.
La estocada de la tarde, de Benyure.
Esa estocada lo que hizo fue una crónica a Don Modesto, un crítico de aquella época, que era bombista, pero que sin embargo le gustaba el buen toreo, lo vio. Y dijo que eso se merecía pasar y ser una escultura, y fue Mariano Benyure el que culminó esa preciosa estocada, porque es que además ver el toro está tambaleándose, o sea, ves la escultura y el toro tiene una mano levantada y está tambaleándose, está la agonía de la muerte,
sí, sí,
con esa media en todo lo alto y con un trocito de la pechera de la camisa de Machaquito en el pitón derecho.
Sí, 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 sí,
se
sí.
entregaba tanto que decían que Machaquito siempre salía con la pechera rota, o sea que eso era una de las cosas. Y yo creo que eso es algo que denota, pues hombre, valor sobre todo. Y que aunque no fue una época brillante o como la época dorada del toreo, que fue una época un poquito más de plata, quizá, por decirlo así, pero yo creo que fue un compendio de...
Hombre, lo llamaron la Edad del Bronce.
La Edad del Bronce, sí, pero yo creo que aunó esa época, luego con la de Joselito el Gallo. Y luego hay una anécdota que, bueno, participó, yo creo que lo hablamos en el pleito con Mosquera, en el pleito con la empresa
jamón.
De Madrid. Machaquito. Para y luego en Murcia, toreando con Pepete.
Tenemos que despedir.
Toreando con Pepete, uno de los muchos que hubo, que le mató un toro en el primero. Y la anécdota, ya sabes que luego, del boca a boca, mucho, sí, estaba en la enfermería. Machaquito tuvo que matar los 6, por cierto, de 6 estocadas. Pues alguien vino a la barrera y le dijo: Machaco, Pepete ha muerto. Y la respuesta de Machaco fue volverse a decir: y yo me cago en tu padre.
Claro, efectivamente. Y no está mal dicho, claro.
La próxima semana contaré una anécdota de Machaquito extraordinaria.
Perfecto. Que me despido y hasta aquí llegamos.
Que
volvemos.
Nos despide domingo, pero bueno, hasta el domingo que viene solo.
Estáis despedidos hoy. Luego readmito el domingo que viene.
De domingo a domingo.
Y ahora es lo de los contratos temporales.
Sí. A Elia le gusta eso de domingo a domingo.
A ver, solo somos soportables una hora a la semana.
Una hora. Nada más. No está mal.
Ya es mucha tela.
Una hora. Pero bueno, alguna comida también, os aguanto, no pasa nada, pero vamos.
Bueno, por cierto, me comprometo a otra.
Venga, yo también. Vale perfecto, pues queda dicho. Pero esta vez cochinillo tiene que ser, ¿ok?
Buscamos
una buena carne, si en él somos carnívoros. Los taurinos somos así. La carne, cuanto más cruda, mejor.
Siempre que no pongamos la foto en Twitter de cómo se mata el cochinillo, claro.
O del filete sangrando, y claro, imagínense. Venga, les dejo con esta bonita estampa que hemos dibujado. Que pasen buena noche, adiós.
Es Radio Es Toros, con Elia Rodríguez.